Sabemos que nada nos hace tan felices y nos plenifica como la experiencia de amar y ser amados. Esa es la experiencia más plena, más liberadora, que más llena nuestra vida. La capacidad de amar puesta al servicio de los demás y lo que recibimos de amor. Entonces, el amor es difusivo, diría Tomás de Aquino, pero también es creativo y es capaz de crear hacia los demás, hacia las personas que amamos de parte nuestra, cosas que son asombrosas, sorprendentes, porque siempre somos capaces de novedades cuando amamos. Ahora, cuando se trata de Jesús, no hay forma de abarcarlo. Tampoco el amor en la experiencia humana se puede abarcar y se puede, pero en el caso de Jesús es totalmente imposible. Es una dimensión de amor que realmente, si uno no le pone fuertemente el corazón a esto y lo quiere manejar con la cabeza, lo arruina, ¿no? Bueno, ven ahí, cuando uno viene al templo tiene que venir con la cabeza puesta. Estando en casa por ahí, uno puede mandar la cabeza un ratito a descansar y releer esto con el corazón, ¿no? Porque fíjense cómo empieza el Evangelio. Jesús le dice a los discípulos, no se inquieten. En otras traducciones, no tengan miedo. Esta es la cuestión. No tengan miedo. Lo hemos dicho, creo, alguna vez. En la Biblia, lo contrario a la fe no es el ateísmo. En la Biblia, lo contrario a la fe es el miedo. Porque en la Biblia, la fe no es creencia, la fe es apoyo. De ahí la idea de roca. La fe es apoyo. La fe viene de fides, de confianza. Es donde yo me apoyo. Entonces, por eso Dios es la roca, Jesús es la roca, la casa se construye sobre roca. Ahí me apoyo yo. De esa palabra viene amén. Que nosotros normalmente la definimos mal porque decimos amén quiere decir así sea. No, amén quiere decir así es. No es una expresión de deseo, no es así sea, ojalá que sea. No, es así es, eso quiere decir. Y me apoyo en esto que creo. Entonces cuando Jesús le dice no tengan miedo, enseguida le dicen crean en Dios y crean también en mí. O sea, confíen en Dios y confíen en mí. Los apóstoles tenían miedo porque se veían venir algo raro y que no era bueno. Esto está insertado en el discurso de la última cena. No sabemos si fue dicho en la última cena, pero días más, días menos. No tengan miedo, crean, créanme. San Agustín decía, ¿no? La fe no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Bueno, ¿y qué tenés para decirnos? Bueno, tengo para decirles que el cielo es la casa de mi Padre, con todo lo que eso significa para el hebreo del tiempo de Jesús. Para nosotros hoy, lamentablemente, la casa de familia, si bien conserva un sabor especial, lamentablemente ha entrado en crisis el concepto de casa de familia. Para el hebreo era el descanso, era la contención, era todo. Acuérdense el hijo pródigo, ¿no? El hijo menor, bueno, me vuelvo a la casa de mi padre, aunque sea que me tenga como jornalero, pero voy a estar en la casa de mi padre. En la casa se es contenido, se es amado, se come, se todo. Entonces que Jesús diga que el cielo es casa y casa del Padre, está diciendo, el cielo no es un depósito de cadáveres ni un lugar frío, sino que es casa, y es casa del Padre. El cielo es la plenitud del amor, el cielo es la plenitud del encuentro. Todo lo que nosotros vivimos de encuentro y todo lo que nosotros, las experiencias de amor hermosas que nosotros podemos vivir en lo humano, se plenifican en la casa del Padre. Esto es interesante pensarlo. En cada misa, en cada oración, cada vez que recordamos a nuestros seres queridos y los lloramos y nos angustiamos y los extrañamos y sentimos nostalgia, bueno, ya sabemos a dónde fueron. Y eso nos tiene que dar paz. Porque además en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Muchos, acuérdense en la Biblia, muchos, multitud, totalidad. Multitud, totalidad en la Biblia. En la casa de mi padre hay lugar para todos, eso está diciendo Jesús. No tengan miedo, en la casa de mi padre hay lugar para todos. Y acá empieza toda una dinámica, no la quiero decir yo para no empobrecerla. Dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Yo voy a ir a prepararles un lugar. Bien, gracias Jesús. Entonces, cuando nos toque morir y llegamos al cielo, vos no vas a decir, te tocó la pieza 4, la pieza 5. No, no. Dice, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, voy a volver otra vez. Y yo los voy a llevar conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Entonces, nos prepara el lugar, nos viene a buscar y nos lleva, ¿a dónde? Al hall. No, no, con él, a la gloria. Es muy fuerte esto. Parece que uno hubiese merendado con ginebra, pero en realidad es así. Es así. A donde yo esté, van a estar ustedes. Esto es amor puro. Por eso digo, supera todo. Yo les voy a preparar un lugar. Además, a nosotros. Porque si uno dijera, bueno, hubo un montón de gente en el mundo que ha sido extraordinariamente perfecta como para que Jesús, para que se merezca estas delicadezas de Jesús, a nosotros. Nos va a preparar el lugar. Nos va a venir a buscar y nos va a llevar para que estemos en el lugar donde está Él. ¿Se dan cuenta cuando decimos la fe es dinamismo, la fe es vida? Todo esto lo provoca Jesús. Todo esto lo provoca Jesús. Por eso Tomás, que no entiende nada, le dice, bueno, maestro, y dice, ¿y por dónde vamos? Por mí, Tomás, por mí. El tema es acercarse a mí, encontrarme a mí. El tema es encontrarlo a Jesús, pero a Jesús despojado de un montón de cosas que le hemos agregado al pobre Jesús, y que lo tapan a veces. A veces nuestra fe está llena de adornos y de cosas secundarias y perdemos lo esencial. Y lo esencial es Él. Yo soy el camino, Tomás. Vos querés ir caminando a la presencia de Dios, yo soy el camino. Vos querés algo que te fundamente, que te dé firmeza, querés la verdad, yo soy la verdad. Y querés vida, yo soy la vida y la vida en abundancia. Y Felipe, divino Felipe, le dice, bueno, mostrarnos al Padre y listo, Felipe. Felipe, hace tanto que estoy con ustedes, todavía no te diste cuenta de que ese que cura a los enfermos, el que resucita a los muertos, el que proclama las bienaventuranzas, es mío. Miren todo lo que genera Jesús. Todo lo que y me reservo el final para el último. Miren todo lo que genera Jesús. Y entonces Pedro, paso a la segunda lectura, la carta de Pedro. Pedro, que sabe de encuentros con Jesús, Pedro lo encontró a Jesús en aquella pesca milagrosa y después lo reencontró, después de haberlo negado. Pedro sabe de encontrarse con Jesús y le dice a su comunidad, acérquense a Él. Él es la piedra viva, Él es el fundamento vivo, no es un fundamento muerto Jesús, no es letra, no es doctrina Jesús, es vida. Recuerden Benedicto XVI, ¿no? La fe no es una cuestión ética ni es el encuentro con una doctrina, es una fe, la nuestra es una fe personal, es el encuentro con una persona. Nuestra fe nace del encuentro con una persona, y esa persona es Jesús. Entonces Pedro le dice, acérquense a Él, Él es una piedra, pero una piedra viva, un apoyo vivo, un fundamento vivo para mi vida. Y para la vida de los demás, porque si yo me acerco a Jesús, me convierto también en piedra viva. Para ir formando un templo. Miren qué experiencia hermosa llegó a tener Pedro de lo que era la iglesia, ¿no? Un pueblo de piedras vivas, un templo formado por piedras vivas. El domingo yo medio apurado les decía, bueno, somos todos profetas, todos sacerdotes, todos pastores en la iglesia. Bueno, el domingo pasado Pedro hablaba de ser pastores, hoy habla de ser sacerdotes. Todos somos sacerdotes, el sacerdocio común, que se llama así. Todos somos sacerdotes, algunos somos curas. Eso sería el sacerdocio ministerial. Lamentablemente, la iglesia que nos acompañó hasta las puertas del Concilio Vaticano II se creía que el sacerdocio ministerial era más importante que el sacerdocio común. Gracias a Dios el Concilio puso todo al mismo nivel. Pero además el sacerdocio común es el sacerdocio de todos los cristianos. Todos podemos ofrecer el sacrificio de Jesús al Padre. ¿No es? Vieron que antes se decía, nos ponemos de pie y recibimos al celebrante. No, no, todos somos celebrantes, todos celebramos. Todos celebramos. Todos le podemos ofrecer nuestra vida al Padre unida a la vida de Jesús. Entonces resulta que yo también entonces puedo ser una piedra viva para el otro. Claro, esto es el tema. Este es el tema, es lo que decíamos el otro día. Todos podemos pastorearnos, claro que podemos pastorearnos. Ayudarnos, aconsejarnos, escucharnos, atender a las necesidades del otro. Entonces ahí vamos formando la comunidad. La comunidad no se forma de cargos, títulos y está estratificada. La comunidad es los que nos acercamos a Jesús y nos convertimos en piedras vivas. Y esto tiene dinamismo, un dinamismo permanente. La primera lectura es la mejor explicación de esto. Fíjense, los helenistas, o sea, aquellos paganos que se habían convertido al cristianismo, se le quejan a los apóstoles y le dicen, nuestras viudas están siendo desatendidas. Ustedes mucha palabrita, predican, pero no atienden a nuestras viudas. Estas lecturas son, Dios las manda para que uno mida su continencia con la lengua. Entonces yo voy a ser continente con la lengua. En aquel momento, los apóstoles escucharon la queja de la gente, se reunieron, hicieron un discernimiento y dijeron, la gente tiene razón. Y respondieron. No alcanza con decir que tiene razón, ¿no? Y respondieron. En aquel momento. No dije más. Y fíjense cómo viene el relato, ¿no? Porque uno dice, bueno, sí, los apóstoles dijeron que sí, que la gente tenía razón. Y no los eligen los apóstoles. Los elige la comunidad. Y se los presenta a los apóstoles. Y ahí sí, la palabra y el gesto de la imposición de las manos lo tienen los apóstoles. Pero es una cosa decidida en comunidad. Porque la comunidad los conoce. La comunidad sabe quiénes son esos siete hombres que pueden ser los que sirvan las mesas. Pero se dan cuenta lo que es un dinamismo comunitario. Y la iglesia es eso. La iglesia nació así. De la vida viene la doctrina, no es al revés. La doctrina explica, fundamenta y es importantísima, pero la doctrina no crea. Lo que crea es la vida misma de la comunidad. Cuando Marito se ordenó de diácono, seguramente le deben haber dicho un montón de cosas sobre el diaconado, pero cuando los apóstoles crearon el diaconado, no sabían todas esas cosas. Lo crearon de la vida, lo crearon de la necesidad de la comunidad. Los servicios en la iglesia primitiva se creaban según las necesidades de la comunidad. Después en la Edad Media se crearon un montón de cargos de los que todavía no nos podemos algunos deshacer. Pero la comunidad primitiva era, ¿qué se necesita esto? Bueno, acá va. ¿Y quién lo hace? Y lo vamos haciendo entre todos, el Espíritu nos va guiando, el Espíritu va discerniendo. Por eso los momentos más luminosos de la vida de la Iglesia son vividos en comunidad. Nosotros tenemos un patrono que ha sido un maestro de esto, lo decía al principio de la misa. Justamente hoy leí un texto de un autor que no es un autor religioso, hablando muy bien de San Vicente. En su tiempo fue extraordinario, es la primera manifestación de caridad organizada en la iglesia. con sacerdotes, laicos, religiosas. Y las comunidades tienen que parecerse a su patrono. No solamente que nos cuide y que nos proteja, también nos da señales. Miren, esta semana hablamos del padre Salver, vicentino. Hoy celebramos a Luisa de Marillac, vicentina. Y me acordaba que en la iglesia donde está Luisa, que está su cuerpo, ¿cómo que se dice? Incorrupto. En esa iglesia, Catalina de Labouré tuvo la experiencia de la milagrosa. Y Catalina de Labouré era vicentina. Entonces yo digo, alguna señal nos está mandando para que estemos atentos. El mundo de hoy necesita muchísimo del espíritu de San Vicente. La iglesia de hoy necesita muchísimo del espíritu de San Vicente. Detrás de este gran árbol que es la pandemia hay un montón de arbolitos ya muy quebrados, muy golpeados por la historia, de pobreza, de adicciones, de vejez, de soledad, de chicos en situaciones de riesgos extremos. Tenemos que verlo esto como comunidad. Son necesidades actuales. Y todas estas manifestaciones lindas que se viven en las comunidades parroquiales y en esta comunidad, necesita también crecer en esto. Siempre tenemos que crecer. Siempre van a aparecer necesidades nuevas a las cuales tendremos que responder. Todo esto es lo que genera Jesús. Miren todo lo que genera Jesús. Vida, vida. Una iglesia ilustrada no siempre es la iglesia de Jesús, si le falta vida. La iglesia es vida, y vida en comunidad, y vida compartida, porque entonces multiplicás y haces que aquello que Jesús dijo, vida en abundancia, realmente se manifieste. Porque yo soy una piedra viva, y Mario una piedra viva, y ustedes que están siguiendo la celebración, una piedra. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, todos formamos este pueblo de Dios. Este pueblo de Dios. Termino. Qué hermoso lo que dijo en la semana el Papa, ¿no? Nuestra identidad cristiana es ser pueblo, pero un pueblo en movimiento, un pueblo con el dinamismo de Jesús, de ese Jesús que murió por nosotros, que resucitó, que nos va a preparar el lugar, nos va a venir a buscar, nos va a llevar, porque nos ama y porque quiere que estemos donde Él está. Y porque cada misa nos va acercando un poquito más o nos va haciendo tomarle el gustito a esa gloria de la que Él disfruta y de la cual nos quiere hacer participar a nosotros.